Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, da por agotada la negociación con Maduro. Suben los precios de la energía tras ataques a Arabia Saudí. Inician sus funciones las cortes virtuales para audiencias de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos. Y Donald Trump otorgará la Medalla de la Libertad al ex lanzador de los Yankees, Mariano Rivera. Hoy es el lunes 16 de septiembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dio por agotado el domingo el mecanismo de negociación promovido por Noruega al cumplirse 40 días desde que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se negara a reanudar los encuentros previstos en la isla caribeña de Barbados con argumentos que sus adversarios catalogaron como excusas falaces. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces, tras más de 40 días en los que se han negado a continuar con este. Confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó, dijo Guaidó en un comunicado divulgado tarde en la noche del domingo. Guaidó indicó que Maduro y sus aliados han bloqueado una salida política a la grave crisis venezolana, rechazando discutir y acordar una propuesta sensata presentada por delegados opositores para poner fin al conflicto. El gobierno de Maduro suspendió el 7 de agosto la participación de sus delegados en las conversaciones con la oposición que debían continuar en Barbados. Maduro ha criticado o ha citado más bien una serie de motivos para mantener suspendidas las negociaciones, incluyendo recientemente el pedido de una rectificación por parte de Guaidó sobre supuestos planes para entregar el Esquivo al un territorio que está en disputa con Guyana desde el siglo XIX. Guaidó ha negado esas acusaciones. El presidente encargado, Juan Guaidó, no mencionó qué acciones tomará para presionar hacia una salida de Maduro del poder. Y con más información sobre este tema tenemos este informe de Álvaro Algarra desde Caracas.
Transcurridas 5 semanas desde que el gobierno en disputa de Venezuela se levantó de la mesa de negociación impulsada por Noruega, el representante del gobierno interino en los encuentros y vicepresidente del Parlamento, Stalin González, informó que a pesar de los esfuerzos, el mecanismo se agotó y no se logró ningún acuerdo. El diputado Edwin Luzardo respaldó el anuncio y dijo que el pueblo reclama una alternativa más viable para solucionar el conflicto político en el país.
Muchos se preguntarán, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es lo que anulaba el diálogo, la alternativa es el TIAR, la alternativa es que los parlamentarios aprobemos definitivamente el 187 numeral 11 que abre expeditamente el camino para poder resolver los problemas de los venezolanos lo antes posible.
En ese sentido, ciudadanos consultados por La Voz de América lamentaron que el diálogo no haya funcionado, al tiempo que coincidieron en que la única salida a la crisis venezolana es la realización de unas elecciones imparciales.
Políticamente, Nicolás Maduro no está gobernando. Queremos un cambio, y el cambio, la solución es unas elecciones generales, más nada.
Es que hay algo, ¿no? El diálogo no está llegando a nada. Nosotros tenemos que buscar que la gente proteste, que la gente salga de su corazón lo que estamos viviendo. En Venezuela nadie le alcanza salario.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó recientemente que el diálogo está congelado debido a la apertura de una investigación en contra de Juan Guaidó e informó que no asistirá a la Asamblea General de la ONU para quedarse en su país trabajando para su pueblo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y siguiendo en Venezuela, la oposición y el gobierno en disputa se acusan mutuamente de tener vínculos con el narcotráfico y grupos paramilitares. Tenemos este informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante una actividad con vecinos del este de Caracas que registró modificaciones tras la detención por parte de cuerpos de inteligencia de 2 personas encargadas de la logística del evento, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó sin brindar detalles que una representación de su gobierno participará en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Guaidó se refirió a la investigación que en su contra inició la Fiscalía del Gobierno en disputa por unas fotografías en las que aparece junto a miembros de los Rastrojos, un grupo paramilitar que opera en la frontera colombo-venezolana. De acuerdo a Guaidó, no tenía conocimiento de quiénes eran las personas y reiteró que las fotografías se registraron cuando cruzaba hacia Cúcuta en el mes de febrero para intentar lograr el paso de ayuda humanitaria. Insistió en que a diario decenas de personas que no conoce le piden tomarse fotos.
Están amparando narco para guerrilleros, militares en Venezuela, que por cierto, no es que nos los topamos en un camino porque tenían bloqueada la frontera, sino que los invitan al Palacio de Miraflores, que tienen a sus familiares presos por narcotráfico. El régimen busca distraer la atención.
En tanto, el ministro de Industrias, Tarek El Aissami, quien figura en la lista de los más buscados por narcotráfico del Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, afirmó que el narcotráfico colombiano financia a Guaidó.
Y aflora hoy el descaro, a tanto que nos acusaron a líderes, Diosdado, a mi persona y al presidente y a todo el mundo. Y resulta que aparecieron los verdaderos narcotraficantes abrazados con gente que tiene en su haber miles de crímenes en Colombia.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran estar confiados en las posibilidades de que se logre una pronta salida a la crisis que vive el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en una noticia de último momento, la Audiencia Nacional Española rechazó el lunes extraditar a Estados Unidos a un ex jefe del espionaje militar venezolano acusado de narcotráfico y otros delitos. El mayor general retirado Hugo Carvajal, que afirmó que la solicitud de extradición tenía motivaciones políticas, sería puesto en libertad de inmediato tras la decisión del lunes, según un portavoz judicial. Estaba previsto que el tribunal emitiera un auto formal más tarde, indicó el portavoz, que no estaba autorizado a ser identificado por su nombre en los medios. Los precios globales de la energía subieron el lunes tras un ataque a infraestructuras petroleras saudíes que provocaron la peor interrupción documentada en los suministros globales de energía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entretanto, reaccionó al ataque advirtiendo a Irán de que Washington está armado y listo para responder. Yoconda Tapia con los detalles.
El presidente Donald Trump dice que las fuerzas estadounidenses están aseguradas y preparadas para responder a los ataques en uno de los mayores campos petroleros de Arabia Saudita, la mayor instalación de estabilización de petróleo crudo del mundo. Hay razones para creer que conocemos al culpable, tuiteó el mandatario estadounidense el domingo por la noche y agregó que está esperando información de los sauditas sobre las sospechas que tienen sobre quién o quiénes están detrás del ataque y bajo qué términos procederíamos, dijo. Más temprano el domingo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo también en su cuenta de Twitter textualmente: Irán ahora ha lanzado un ataque sin precedentes contra el suministro de energía mundial, descartando la responsabilidad asumida por rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, que dijeron ser los autores del ataque con drones. Irán, por su parte, dijo que las acusaciones en su contra son mentiras máximas. Las crecientes tensiones están causando la elevación de los precios del petróleo en las operaciones de hoy lunes, mientras el presidente Trump anunció el domingo que estaba autorizando la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos si fuera necesario, en una cantidad para determinar que sea suficiente para mantener los mercados bien abastecidos y los precios estables. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar les informaremos sobre el inicio de funciones de las cortes virtuales para audiencias de inmigración en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Los trabajadores de General Motors van a la huelga en Estados Unidos en demanda de mejor salario y beneficios de salud. Tenemos los detalles de esta información con John Burnett.
Miembros del sindicato United Auto Workers comienzan hoy lunes la huelga en contra de la empresa automotriz General Motors al no haber un acuerdo por el nuevo contrato laboral. Fábricas en 9 estados permanecerán cerradas y 50.000 trabajadores sin trabajar mientras se retoman las negociaciones. El vicepresidente del sindicato, Terry Deitz, dijo que irse a huelga era la única opción de última instancia, pero que necesaria. El gremio pide mejor pago y cobertura de salud, al igual que estabilidad laboral y participación de ganancias. Por su parte, General Motors indica que ha ofrecido el aumento de pago, la participación de ganancias y buenos beneficios de salud y que ha invertido billones de dólares en fábricas que crearían más empleos. La última vez que el sindicato United Auto Workers estuvo en huelga fue en el 2007. John Burnett, Voz de América, Washington.
Continuamos con las... Un joven colombiano nadó 46 kilómetros en el río Hudson en Nueva York. La travesía que dedicó a los niños con autismo duró casi 8 horas. Laura Sepúlveda con esta historia.
Gabriel es cardiólogo. Su pasión es la natación. Llegó a la Gran Manzana a romper un récord para los colombianos, nadar 46 kilómetros en aguas abiertas.
No se puede tocar el bote en ningún momento. La alimentación y los momentos de recuperación son en el agua. Y solo puedes utilizar traje de baño, gorro y gafas, no se puede utilizar neopreno.
Por 7 horas y 54 minutos, Gabriel Acosta, este joven colombiano de 36 años, nadó en el río Hudson en Nueva York. Su propósito, enviar un mensaje sobre la importancia del apoyo a los niños con autismo.
Y tú y yo no nos rendimos nunca. Siempre seguimos intentando.
Este es el mensaje que Gabriel le hizo llegar a Felipe, su sobrino de 12 años, quien enfrenta acoso por su condición.
A pesar de que el autismo es leve, él se da cuenta de que es diferente de los otros niños y esto a veces es peor porque esto lo hace sufrir y lo predispone al bullying por los otros niños, ¿verdad?
Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, uno de cada 59 niños es diagnosticado con desorden del espectro autista. A través de una competencia que Gabriel está organizando en Barranca Bermeja, Colombia, quiere mostrar que estos menores tienen habilidades que quizá no vemos fácilmente.
Mi motivación personal nace de mis sobrinos con autismo, pero el campeonato es para todos los niños con discapacidad. El campeonato es gratis para todos los niños que se quieran inscribir y todos son bienvenidos.
El récord batido por Gabriel fue una forma de llamar la atención de la gente para que estos menores interesados en deportes y actividades lúdicas reciban el apoyo necesario para triunfar y cumplir sueños. Supuesto, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El gobierno del presidente Donald Trump presentará un plan para reducir los impuestos a mediados de 2020, según su asesor económico. Tenemos esta información con Leonardo Bonet.
El anuncio lo hizo el viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, con el objetivo de brindar un alivio significativo a la clase media. En declaraciones a periodistas, el alto funcionario no ofreció detalles sobre lo que ha denominado recortes de impuestos 2.0, un plan que el gobierno pretende presentar mientras Trump busca un segundo periodo en el cargo. Reuniremos las mejores ideas del Congreso, el gobierno y personas externas para proporcionar una nueva ronda de alivio fiscal a la clase media, dijo Kudlow, quien no especificó cómo se diseñarían esos recortes de impuestos ni cuán profundos serían. Kudlow señaló que la iniciativa probablemente se implementará a mediados del año próximo, unos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2020. Los demócratas han criticado severamente la ley de reducción de impuestos republicana de 2017 por considerar que está muy sesgada hacia los ricos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El primer ministro británico Boris Johnson tenía previsto reunirse el lunes con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para buscar un difícil acuerdo sobre el Brexit. Los dos tenían previsto reunirse durante una comida de caracoles y salmón en Luxemburgo, en medio de afirmaciones de Gran Bretaña, pero no de la Unión Europea, sobre que hay un acuerdo a la vista. Vamos a una pausa nuevamente en Buenos Días América y ya regresamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. En Guatemala, las autoridades evalúan los resultados del estado de sitio vigente en el país desde hace más de una semana. Tenemos la información con Eugenia Sagastume.
Más de una semana ha transcurrido desde la ratificación del estado de sitio en 22 municipios de Guatemala y, según autoridades, se ha logrado mantener el control en la región donde operan grupos del narcotráfico. El portavoz del Ministerio de la Defensa, coronel Óscar Pérez, destacó los avances que la policía y el ejército han logrado hasta el momento.
La Policía Nacional Civil ha localizado armas tipo escopeta, un fusil de asalto, granadas de mano, municiones. Se han logrado localizar plantaciones de ilícitos, una plantación en almácigos de marihuana, otra plantación de posible planta de coca, también el hallazgo de un narcolaboratorio en el área.
Pese a la ratificación de la medida en el Congreso Nacional con 87 votos, el diputado opositor Amílcar Pop de la bancada WINAC insiste en que debe resguardarse la integridad de los ciudadanos.
Hay dos afectaciones. Uno, las condiciones ciudadanas que se están siendo seriamente limitadas, y segundo, pues obviamente hay un bloqueo al comercio local, incluso al turismo, que está generando ya pérdidas.
Por su parte, el vicepresidente Jafet Cabrera asegura que la medida sirve para atacar las operaciones del narcotráfico en Guatemala.
Lo que se busca es desestabilizar el proceso del narcotráfico. Ya hay varias pistas identificadas, creo que llegan a 70 pistas clandestinas que serán destruidas.
El estado de sitio estará vigente en el país hasta principios de octubre. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Nicaragua ha prohibido el ingreso al país de la Comisión de la OEA. La información desde Managua con Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega prohibió el ingreso a Nicaragua de todos los miembros de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos, cuyo propósito es cabildear para buscar una salida negociada a la crisis sociopolítica. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, calificó la medida como una torpeza diplomática.
Primero, si fue una burla preconcebida, es un dato sumamente negativo para el gobierno. Y si fue un cambio de decisión y no lo manifestaron a la OEA, es también una torpeza.
A través de la Dirección de Migración y Extranjería, el gobierno comunicó a los gerentes de aerolíneas nacionales e internacionales que a partir del sábado 14 de septiembre está prohibido el ingreso a Nicaragua de Leopoldo Saores, Sebastián Sigoin, Elisa Díaz, Carlos Trujillo y Audrey Patrice Martz, todos miembros de la Comisión de la OEA. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo a La Voz de América que con esta medida el gobierno muestra que no tiene voluntad de encontrar una salida a la crisis.
Además de irrespetuosa, improcedente y abusiva, es una muestra de que Ortega sigue creyendo que va a poder mantenerse en el poder a través de la represión.
El documento enviado a los gerentes regionales de las aerolíneas que operan en el país y que está firmado por el comandante de brigada Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería, también señala que está prohibida la entrada a Gonzalo Concle, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para honrar al gran Mariano Rivera de los Yankees de Nueva York con la medalla presidencial de la libertad hoy lunes. Rivera, de 49 años, no solo es el líder de salvamentos de todos los tiempos del béisbol, sino que también es el primer y único hombre en ser votado unánimemente en el Salón de la Fama del Béisbol el verano pasado. Contar 652 salvamentos de temporada regular es solo la punta del iceberg, con uno de los grandes números, 42. Su producción de postemporada a lo largo de los años alucina la mente. Rivera está extremadamente familiarizado con Trump y la Casa Blanca, y hoy lunes Rivera recibirá la medalla de honor presidencial de Donald Trump. En el fútbol de la Major League Soccer, una segunda victoria sucesiva como visitante dejó al DC United de la capital más cerca de los playoffs de la Major League Soccer. El autogol de Bill Tuiloma a los 25 minutos puso en ventaja al United y el equipo resistió para vencer 1-0 al Portland. Fue la segunda victoria del United tras perder tres partidos seguidos. Los visitantes debieron irse al descanso con un marcador más amplio. A los 38 minutos, el delantero Wayne Rooney ejecutó un tiro de esquina que rebotó en el arquero Steve Clark y el volante de los Timbers, Eric Williamson, despejó. Los jugadores del United reclamaron que el balón traspasó la raya, pero el árbitro ordenó seguir la jugada. Y por segunda vez en la historia, España conquistó la medalla de oro en la Copa del Mundo de básquetbol al aplastar el domingo 95-75 a Argentina, con lo que Pau Gasol obtuvo un inusitado doblete de cetros en un periodo de apenas 3 meses. Ricky Rubio anotó 20 puntos y fue elegido el jugador más valioso del torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
You never know what's going to happen, this new music.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película de Bruce Springsteen, Western Star, recibió una ovación en su estreno en el Festival de Cine de Toronto y el propio cantante la describió como una continuación de las historias que ha contado a lo largo de su carrera.
Had a little sweet spot for the rain. It's easy to lose yourself or never find yourself.
En Western Stars, Springsteen interpreta canciones de su más reciente álbum del mismo título. La película incluye imágenes de sus primeros años y tomas del paisaje del oeste estadounidense que él dice le sirvieron de inspiración.
I'm stuck out as I go. I've spent 35 years trying to learn how to let go.
Conocido popularmente como The Boss, Springsteen también narra varias partes de la película. A lo largo de su carrera, el artista nacido en New Jersey ha tratado la experiencia de la clase trabajadora estadounidense en los temas de su música.
We all have our broken pieces. You lose track of time.
Codirigida por Tom Simney, Western Star se estrenará en Estados Unidos el 25 de octubre.
A certain kind of magic took place.
Chasing wild horses.
The music began to take on a life of its own.
Tonight the Western Stars are shining bright again.
Whatever.
El rockero estadounidense Eddie Money, cuyos éxitos incluyen Two Tickets to Paradise y Baby Hold On de finales de los 70 y principios de los 80, falleció en Los Ángeles el viernes a los 70 años, informaron sus familiares. Recientemente, Money reveló en su serie de televisión Real Money que sufría cáncer de esófago. Los episodios restantes del programa, en su segunda temporada, tratan sobre su cáncer. Edward Joseph Mahoney nació el 21 de marzo de 1949 en Brooklyn, según su sitio web. En 1968 se mudó a Berkeley, California, donde comenzó a actuar en clubes locales. Después de cambiar su nombre a Eddie Money en 1976, conoció al promotor de rock Bill Graham, quien ayudó a las carreras de Grateful Dead, Jefferson Airplane y otros. Graham serviría como mentor y gerente de Eddie Money. Su álbum debut Eddie Money salió en 1977 con los temas Two Tickets to Paradise y Baby Hold On. En total vendió más de 28 millones de discos. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Rico Casey, que el famoso vocalista de la banda de rock The Cars, fue hallado muerto el domingo en su apartamento en Manhattan. El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo que los agentes que acudieron a un llamado al número de emergencias 911 encontraron sin vida a O'Casey de 75 años alrededor de las 16 horas del domingo. Señalaron que no había indicio alguno de crimen y que el médico forense determinará la causa de la muerte. Algunos de los éxitos de The Cars a fines de las décadas del 70 y comienzo del 80 fueron Drive, Just What I Needed y Shake It Up. Y hasta aquí, buenos días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.